bienvenidos a un inusual repaso a los medios, hoy en miércoles. Hola, Alex.
Hola, ¿qué tal?
Hemos elegido un artículo de Pilar Rahola, la escritora y periodista catalana.
Yo supongo que muchos de nuestros oyentes han leído ya algunos artículos de Pilar Rahola, o incluso la han escuchado en la radio o visto en televisión. Es una periodista conocida. Fue miembro del partido Esquerra Republicana de Cataluña.
Diputada.
Fue diputada. Y en la actualidad es articulista fundamentalmente, ¿no? Periodista. Y uno de los temas que aborda con especial interés y con especial profundidad en los últimos años, podríamos decir, es el tema del judaísmo y el antisemitismo, y ha hecho suya la lucha contra este tipo de racismo. Y con gran valentía, especialmente una persona desde la izquierda que se ha enfrentado a mucha gente que no comparte esas opiniones, ¿no?
Además, sus artículos circulan muchísimo en Internet y se sabe, bueno, sabemos que da conferencias en Argentina, en Uruguay, en México, y siempre eso, defendiendo el derecho de Israel a existir y enfrentándose a las oleadas de antisemitismo que hay actualmente en todo el mundo.
Hablabas de Internet y precisamente este artículo también nos ha llegado por Internet de una oyente de Cataluña, porque este artículo fue publicado en El País en la edición de Cataluña el día 19 de junio del 2004, o sea, el pasado fin de semana.
El título da mucha idea de qué va el artículo, ¿no?
Bueno, yo lo recibí y me interesó mucho. No sabía muy bien de qué iba porque, fijaros, el título es María Teresa Campos y el perro judío. Me llamó la atención y, bueno, vamos a ver qué es esto, pero no sabía muy bien de qué se trataba.
Pilar Rahola nos cuenta que hace ejercicio. Entonces está en su casa, viendo la televisión y haciendo zapping, empieza a ver el programa de María Teresa Campos, que supongo que será, si los oyentes lo conocen, hay diversas partes, y en una de ellas hay un corrillo, creo que se llama así, el corrillo, en el que se comenta otros programas de televisión de esa cadena.
Quizás deberíamos aclarar para los oyentes no españoles, ¿quién es María Teresa Campos? María Teresa Campos es una periodista muy popular, muy conocida en España.
Una especie de gurú de las mañanas de la televisión española.
Sí, sí, sí. Además que popular por, bueno, es realmente un personaje que lleva en la televisión, yo creo que por lo menos 20 o 25 años en televisión española, y coordina, dirige un magazine con invitados y con todo tipo de temas diferentes, ¿no? Desde temas del corazón a temas de la actualidad, etcétera.
Sí, hace una mezcla a veces explosiva.
En este caso, tremendamente explosivo.
Sí. Bueno, como les comentábamos, Pilar Rahola estaba viendo el programa y, en la tertulia esta de la que les hablamos, resulta que hay un enfrentamiento entre un hijo y una madre. El hijo había participado en un concurso de la misma cadena del programa de María Teresa Campos, y entonces, al parecer, según alguno de los contertulios, se estaba portando muy mal con la madre. Tanto que la insigne Rocito, que para nuestros oyentes no españoles,
y algún español despistado,
sí,
también, ¿no?,
que serán pocos, desgraciadamente, es la hija de la cantante Rocío Jurado. Uh-huh. Bueno, pues esta chica, que todo su bagaje cultural y profesional es ser la hija de Rocío Jurado, pues hace este comentario. Se refiere al chico este diciendo que cualquiera tendría derecho a insultarle o a llamarle cualquier tipo de epíteto comparable con perro judío.
Entonces, nada menos.
Sí. Entonces, nada, la tertulia sigue con normalidad. Y
nadie dice nada.
María Teresa Campos, que, bueno, puede gustar o no, pero sí se caracteriza por un respeto a las libertades democráticas, y siempre hace como un alarde de que en su programa
una postura de moderación, de
sí,
equilibrio,
pues tampoco le llama la atención o hace nada. Y es todavía más sangrante porque antes de hacer este comentario, Rocito, habían dicho algo así como: eso no se lo hace ni a los perros. Y entonces otro de los contertulios, también un gran personaje mediático, Jorge Javier Vázquez, que es un presentador de un programa del corazón, para quien no le conozca, hizo una defensa de los canes que no merecían, al parecer, los judíos.
Hasta ahí la parte, digamos, frívola, pero eso es lo que ocasiona una reflexión de Pilar Rahola, que es bastante seria.
Claro, Pilar Rahola se pregunta, comenta en el artículo que se quedó perpleja y que se preguntó si debía hacer un artículo comentando la indiferencia de estos contertulios frente a un insulto que ataca a la comunidad judía.
Dice lo siguiente, cito del artículo. Bueno, ya se pregunta si merece la pena y dice, he llegado a la conclusión de que sí vale la pena, de que hay latiguillos verbales que son todo un universo de prejuicios ancestrales y de que lo más estridente de todo no ha sido la frase de la chica, de Rocío, sino el silencio del resto de colegas, es decir, la indiferencia.
Pilar Rahola hace una serie de reflexiones en las que da datos sobre el antisemitismo en España, sobre nuestro pasado con unos reyes católicos a la cabeza, la Inquisición y la postura casi de indiferencia de nosotros, de los españoles, frente al Holocausto. En resumen, dice un poco Pilar Rahola que España no ha hecho sus deberes con su culpa antisemita. Y si te parece, leemos un poquito los puntos más interesantes.
Sí, puedo leer, por ejemplo, cuando cita algunos datos, algunas estadísticas, como por ejemplo el último informe del European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, que bueno, del que hemos dado cuenta.
Sí, en los informativos, en el informativo y en informes, en Radio Sefarad.
Pues bueno, los datos aquí los volvemos a decir, ella los cita en su artículo, dice que según Pat Cox, que lo presentó en Estrasburgo en marzo pasado, España es el país de toda Europa que exporta hoy más odio hacia los judíos, y el estudio de Gallup para la Liga Antidifamación también es explícito. El 72% de los españoles deportaría a los judíos de Israel, solo el 12% aceptaría tener vecinos judíos, el 69% cree que los judíos ostentan demasiado poder y el 55% les atribuye intenciones oscuras que no sabe concretar. Esos son algunos de los datos.
Unos datos que aunque les conozcamos ya, los sigamos leyendo, no dejan de sorprendernos.
Sorprenden. Aporta esos datos para explicar la actitud que vio ella ese día en televisión.
María Teresa Campos no aportó nada.
Claro, quizás debía, ¿no? Como presentadora. Dice lo siguiente, además, sobre María Teresa Campos. Dice que cuando ni María Teresa Campos se ve en la necesidad de decir nada, es porque hay desprecios que forman parte de la normalidad. Hay insultos que están incorporados en la bondad de la Real Academia Cotidiana. Leo otro fragmento que creo que es bastante, bastante interesante. Dice, si el Holocausto no existe en la memoria colectiva, si Isabel la Católica fue una defensora de los derechos humanos, como dijo hace pocos días en Televisión Española un historiador, si la Inquisición solo fue un exceso de tono de la cristiandad, ¿cómo va a resultar extraño que los perros y los judíos convivan en franca hermandad en el diccionario de insultos de Rocío? Y que la Campos ni se inmute. España nunca ha hecho los deberes con su culpa antisemita, como comentabas antes, Raquel. Y de esa desmemoria activa renace el prejuicio más lacerante.
Sí, un prejuicio, un monstruo con cara de antisemita en este caso, que hemos traído hoy al repaso a los medios. Les esperamos en el próximo. Muchas gracias, Alex.
Hasta luego.
Bienvenidos una vez más al espacio de la música más relajante de Radio Sefarad. Hoy disfrutarán de la batuta de Leonard Bernstein, dirigiendo la primera partitura compuesta por Igor Stravinsky, una de sus más célebres. Nos referimos al Pájaro de Fuego. Igor Stravinsky nació en Rusia en 1882... y fue hijo de un destacado cantante de ópera. De pequeño estudió piano, pero sus padres querían que fuese jurista, así que entró en la Universidad de San Petersburgo para estudiar leyes. Durante sus estudios en la universidad fue cuando contactó con el gran compositor ruso Rimsky-Korsakov, y esto fue un punto de inflexión en su vida. Con él comenzó a aprender orquestación. Tras graduarse en 1905, Stravinsky decidió dedicarse a la composición por completo y comienza a escribir trabajos de gran escala bajo la continua tutela de Rimsky-Korsakov. En 1909 conoce al empresario Sergei Diaghilev, líder del ballet ruso en ese momento, quien le encargó escribir su primera partitura para ballet. Esta fue El pájaro de fuego, la obra que nos ocupa hoy. Este trabajo exhibe gran parte de la feroz originalidad y el vigor rítmico que caracteriza su música. Esta obra se estrenó en la Ópera de París en 1910 e instantáneamente convirtió a Stravinsky en una celebridad en los círculos musicales. Fue más tarde cuando se dedicó también a la dirección, la mayoría de las veces dirigiendo interpretaciones de su propia música. Y fue de gira por los centros musicales más importantes de Europa y América tras acabar la Segunda Guerra Mundial. Stravinsky al final se establece en California y se nacionaliza americano en 1945. Sus primeras obras, como este Pájaro de Fuego, exhiben influencias de Wagner, Debussy o del mismo Korsakov. Podemos afirmar sin duda que junto con Bartók, Debussy y Arnold Schoenberg, Stravinsky es una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. De Leonard Bernstein poco se puede decir. Grande entre los grandes, compositor, director, poeta y pianista estadounidense. Nacido en Lawrence, Massachusetts, se educó en la prestigiosa Universidad de Harvard y en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia. Y en 1943 tuvo su primer debut como director, sustituyendo a Bruno Walter frente a la New York Philharmonic Society Orchestra. En 1985 recibió el premio Grammy como reconocimiento a toda una carrera de dedicación a la música. Disfruten ahora del último movimiento de la obra de Igor Stravinsky, El pájaro de fuego.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Hemos recibido nuevos correos en nuestra redacción y algunos de ellos se refieren a contenidos concretos de la programación. Por ejemplo, Isabel Pérez Alonso, desde Salamanca, recomienda la entrevista con la abogada Montserrat Perales sobre diversos aspectos del matrimonio judío que ofrecimos hace muy pocas semanas en el espacio que conduce el Centro de Estudios Judio-Cristianos, que por cierto siempre nos trae muy interesantes personajes. Aprovechando que estamos en época de bodas, nos sugiere hacer un reportaje o entrevista en el que se explique cómo es una boda judía en general y cómo se celebran ahora en España. Excelente idea de la que tomamos nota. Esperamos pronto poder dedicar un espacio especial a reflejar toda la belleza de una boda judía. Por otro lado, Gila Kraxman nos pide que en su nombre felicitemos al doctor Rafael Israel y su mirada analítica, que emitimos los martes cada 15 días. Ya hemos hecho llegar sus palabras a nuestro psicoanalista en Radio Sefarad. Muchos oyentes reaccionan ante determinados reportajes o entrevistas. Así lo ha hecho Manuel, quien escuchó la entrevista que realizamos a David Hammerstein tras su reciente incorporación al Parlamento Europeo, reflejando en su email su profundo desacuerdo con las ideas de este político del Partido de los Verdes. Si no pudieron escucharla, pueden disfrutar de la entrevista con solo pinchar en la palabra archivo que aparece en el menú a la izquierda de la página principal de Radio Sefarad y eligiendo el programa del fin de semana del 19 y 20 de junio. Y a Manuel le recomendamos que exprese libremente sus opiniones en nuestro recién inaugurado foro, donde se están desarrollando muy interesantes discusiones. Liliana Zuckerman, desde Argentina, nos pide la dirección para escuchar en vivo nuestra emisión desde Buenos Aires. Es una duda que tienen muchos oyentes. Para todos ellos, decirles que Radio Sefarad únicamente emite a través de Internet, no por radio convencional. Ofrecemos un programa diario de una hora aproximada de duración que pueden escuchar a cualquier hora del día y que por ahora no es en directo, aunque es nuestro deseo que así sea en un espacio de tiempo que esperemos que no sea demasiado largo. Carlos Andrés Pulido Giralt es otro radioescucha que, a pesar de no ser judío, nos envía su apoyo a la radio. Esperamos que nuestros programas le ayuden en su interés por conocer más acerca del mundo judío, tanto desde el punto de vista histórico como en lo referente a las comunidades en la actualidad. También se ha puesto en contacto con nosotros, desde el Instituto de Relaciones Culturales Comunidad Valenciana-Israel, Eliseo Forcada Campos, con quien esperamos desde este momento establecer un estrecho vínculo y tener la oportunidad de recibir la información de cuantas actividades allí organicen, de las que con gusto informaremos en nuestra agenda cultural. Un último saludo a José Antonio, un oyente de etnia gitana que nos recuerda con acierto la especial conexión y similitudes entre los judíos y los gitanos. A todos muchas gracias por sus emails y sigan escribiéndonos.
Hola amigos. Bienvenidos al espacio del Centro de Estudios Judeocristianos. Hoy tenemos con nosotros a Marina Lara. Ella es abogado y miembro del Centro de Estudios Judeocristianos. Lleva varios años representando al centro en las conferencias de jóvenes que se celebran anualmente por el Consejo Internacional Judeocristiano. Este año asistirá también al Congreso Isabel Ríos, economista y también miembro del centro. Pero esta tarde solo nos puede acompañar por cuestiones de trabajo Marina. Buenas tardes, Marina.
Hola, buenas tardes.
Explícanos un poco qué es exactamente el ICCJ.
ICCJ son las siglas del Consejo Internacional Judeocristiano. Y funciona como una organización paraguas, es decir, dentro de ella existen en su interior 38 organizaciones que están dedicadas al diálogo judeocristiano en todo el mundo. Todas estas organizaciones que conforman el ICCJ llevan como más de 5 décadas comprometidas con las relaciones judeocristianas.
¿Tanto? O sea, casi 50 años.
Sí, sí, sí. De hecho, esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y se fundó como una reacción al Holocausto, en la conciencia de que se debía encontrar una forma de examinar profundamente las raíces de la desconfianza, la aversión y el miedo que culminaron en uno de los peores males de la historia de la humanidad.
Claro, claro.
Por eso, al acabar la Segunda Guerra Mundial, como te decía antes, teólogos, historiadores y educadores intentaron, junto con otros movimientos de derechos humanos, que se crearon en el periodo entreguerras, crear esta organización.
Pero esto últimamente, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Sigue continuando todo ese trabajo?
Sí, las relaciones judio-cristianas siguen siendo el punto clave del ICCJ. Lo que ocurre es que en los años recientes se han ido comprometiendo cada vez más en el diálogo abrahámico, es decir, el encuentro tanto entre judíos y cristianos como también junto con los musulmanes. De esta forma, todos los esfuerzos que ha hecho la ICCJ durante todas estas décadas para promover el diálogo judío-cristiano ha proporcionado modelos para unas relaciones interreligiosas más amplias, incluyendo también a los musulmanes.
¿Y qué miembros, qué personas componen este consejo?
Pues como te decía antes, son 38 organizaciones de 32 países en todo el mundo las que están involucradas en el diálogo interreligioso y las que forman el ICCJ. Sin embargo, lógicamente esto requiere de una estructura para organizar todas las actividades del Consejo Internacional Judeocristiano. Y esta estructura la preside actualmente el reverendo profesor John Polikowski. Ajá. Sin embargo, existen presidentes honorarios, entre los que están el arzobispo de Canterbury o el cardenal Martini de Milán, o también el rabino David Rosen o el profesor Víctor Goldblum.
O sea, de todo, o sea, tanto judíos como cristianos.
Claro, es básico que existan en la estructura de jerarquía que existan tanto miembros cristianos como judíos para que realmente el diálogo judío-cristiano pueda seguir siendo fructífero.
¿Y hay otros consejos dentro de la misma ICCJ?
Sí, existe el Foro Abrahámico del que te hablaba antes, también sí, sí. El Consejo de Mujeres y también el Consejo de Liderazgo Juvenil, que es en el que participamos Isabel y yo representando al Centro de Estudios Judeocristianos. Entonces, a través de conferencias anuales, que es a la que vamos a acudir este verano, y de otras consultas durante el resto de momentos, pues estos consejos ofrecen una plataforma donde personas de diferentes sustratos religiosos examinan temas actuales, tanto desde perspectivas nacionales como religiosas. Y así el intercambio personal de experiencias pues es mucho más amplio.
¡Qué interesante! Oye, ¿y se celebra siempre en el mismo lugar?
No. La sede de la ICCJ está en Heppenheim, en la casa Martin Buber, pero las conferencias se celebran cada año en un sitio distinto. Normalmente suele ser en Europa, pero lo que se intenta buscar siempre es que sea una ciudad donde podamos encontrar rastros del diálogo judío-cristiano para que así la convivencia se pueda nutrir de dicha ciudad.
Ah, o sea, que donde haya restos, si quieres decir, de diálogo, que haya existido
comunidades
todavía
judías, comunidades que existan restos, claro, a otros años ha sido, el año pasado fue en Ámsterdam, o hace dos años el de jóvenes, siempre hablo del Consejo de Jóvenes, se celebró en Lituania, donde había una comunidad judía antes de la Segunda Guerra Mundial muy amplia.
¿Y este año dónde será?
Este año la de los jóvenes va a ser en Colonia. Y la de adultos, digamos, o sea, la conferencia general, esa va a tener lugar muy cerquita, en Aquisgrán.
Y dinos, Marina, ¿cómo se trabaja en estos encuentros?
Pues el sistema de trabajo es distinto en las conferencias de adultos, como antes te decía, que en la de los jóvenes. En la conferencia general acuden importantes profesores, teólogos y rabinos para impartir clases magistrales, y entonces se favorece el coloquio, digamos, después, durante los descansos y el tiempo libre. Pero en la conferencia de los jóvenes es distinto, porque nosotros lo hacemos todo. El comité que ha preparado el congreso también prepara pequeñas ponencias que sirven de detonante para el diálogo cruzado entre nosotros.
Ah, muy interesante.
Sí, hacemos pequeños talleres de 4 o 5 personas y luego las conclusiones que hemos sacado entre nosotros luego las exponemos para el resto de personas.
Entonces, y bueno, lo que me estás contando parece que es un ambiente pues como muy distendido, muy agradable, sí. Porque vais de todas las partes del mundo, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. El año pasado, por ejemplo, vino gente de Indonesia, Australia, por supuesto Estados Unidos y de Europa, de casi todos los países. Y vamos tanto judíos, van tanto reformistas como conservadores, y de cristianos vamos también católicos, protestantes y ortodoxos, y también musulmanes. De hecho, en el comité de que se eligió el año pasado, que lo forman 10 personas, son 4 cristianos, 4 judíos y 2 musulmanes.
Qué interesante. Oye, ¿y después de que acaban estos encuentros, siguen las relaciones entre vosotros?
Sí, claro, es lo más normal. De hecho, se favorece o intentamos favorecerlo nosotros. Existe, tenemos organizado un foro en Internet para seguir poniendo en común los temas relacionados con el diálogo interreligioso. Y eso es general para todos. Sin embargo, también de forma personal nos seguimos tratando durante todo el año y lógicamente por mail. Porque claro, al ser cada uno de países tan lejanos, pues lo más cómodo para todos es utilizar la red.
Está muy bien. Oye, ¿y este año sobre qué va a tratar el tema que vais a llevar?
Pues nosotros en la conferencia de los jóvenes el tema va a ser la globalización.
Muy actual.
Sí, claro, y sobre todo el influjo que tiene la globalización en las relaciones interculturales e interreligiosas, porque siempre se habla de globalización desde el punto de vista económico.
Claro.
Pero queremos, o nosotros queremos incidir sobre todo en ese tema, en cómo influye la globalización.
Y representando a España, por ejemplo, ¿quién va? O sea, porque España va como país, como bueno, ¿quién la representa?
Claro, como te decía, el ICCJ lo forman un montón de organizaciones. Entonces, la que representa a España, que realmente solo representa una, pero no porque tenga que ser así, sino porque, por ejemplo, Australia tiene tres organizaciones representándola ella en el ICCJ, pero España solo está representada por el Centro de Estudios Judeocristianos. Uh-huh. Entonces, como miembro del ICCJ, tiene derecho España, digamos, a dos representantes, con dos votos para las elecciones del comité ejecutivo este que te he comentado antes.
El Consejo
antes.
De Liderazgo Juvenil, que
sí,
me has dicho.
Sí, exacto, eso es. Sin embargo, esto no implica que solo puedan ir dos personas por España.
No,
nosotras, bueno, vamos a ir Isabel y yo, y por lo tanto, cada una vamos a tener un voto, pero no habría ningún problema en que fueran más personas. Ni tienen por qué ser del Centro de Estudios Judeocristianos esas personas. De hecho, siempre, aunque siempre hemos sido cristianos del centro, nos gustaría que también se unieran de la comunidad judía para ir y aportar su punto de vista a estas conferencias, porque lógicamente sería mucho más enriquecedor para todos que representando a España no solo vayamos cristianos, sino también judíos.
¿Y la central de este congreso para dirigirse a ellos, para eso, dónde está? ¿En España o en
bueno,
Londres?
Bueno, para ponerte en contacto, a través del Centro de Estudios Judeocristianos puedes, y lógicamente ellos tienen página web.
Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, Marina, deseamos que todo salga perfecto en este encuentro y que al regreso nos visitéis de nuevo para contarnos vuestras impresiones.
Por supuesto.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, amigos, y ahora, antes de despedirnos, hoy los amigos de la Asociación de Relaciones Culturales Segovia-Israel nos piden que les informemos de un curso de verano que están organizando junto con la Universidad SEC de Segovia con el título Israel, una democracia en Oriente Próximo. Se va a celebrar del 12 al 14 de julio. Dicho curso va a ser inaugurado por el excelentísimo señor don Víctor Harel, embajador de Israel en España. Y contará, entre otros participantes, por el doctor Abraham Jaín, doña Rosa Moro de Andrés, don César Vidal, doña Montserrat Perales, don Uriel Macías, don Jackie Aldán, en fin, yo les invito a todos que asistan, va a ser muy, muy interesante, es lógicamente en Segovia, y además la Universidad SEC emitirá certificado acreditativo y la convalidación de créditos. Nada más, amigos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
De la cocina sefardí.
Hola, aquí estamos en De la Cocina Sefardí con Mercedes. Hola, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Y con una mona, que no es un animal ni una chica muy guapa, sino un dulce, que es la receta que nos traes hoy.
Sí. Se llama mona.
Uh-huh.
Y es muy típico en mi tierra. Yo soy de Melilla y allí nos falta en Milá o en casamiento o en el abad de los niños, en el desayuno poner monas con huevos duros. Uh-huh. Y en el Brit Milá lo primero, ya puedas poner detrás los mejores manjares, pero de primero en las monas con los huevos duros.
O sea que hoy vamos a dar una receta fundamental para las fiestas.
Sí, por lo menos las de Melilla sí.
Vale. Mercedes, ¿tú crees que tendrá algo que ver o que será el antecedente o la madre o el padre, no sé, de las monas de Pascua que son, que se hacen en...
Sería al contrario.
En Cataluña.
Sería al contrario. Quizás lo hayan visto ellos de nosotros
por
anteriormente.
Por eso digo que es que las monas sean los el antecedente de las monas de Pascua de...
Quizás sí, porque nosotros, esta misma receta que yo te voy a dar hoy, por ejemplo, el día de Purim, se suele hacer.
Uh-huh.
y lleva, vas con huevos duros por arriba.
Ajá.
Y yo muchas veces aquí en por las confiterías, cuando he pasado por aquí, y he visto que también llevan huevos.
Sí, yo tengo una amiga que es de origen italiano, entonces ella por su Pascua, es cristiana, hace la mona
grande
y pone huevos duros dependiendo, sí, del número de personas de que haya en ese momento en su casa o los miembros de su familia. O por ejemplo, a mí me regaló una y entonces, como era para mí, pues puso solo un huevo. Sí,
yo también purín la hago.
Uh-huh.
Pero yo la hago pequeñita, individual, porque a mis hijos le hacía más ilusión de darle su monita con su huevo por, sí, arriba. Pero hay quien le pone de 2, de 3 o de 5 huevos, que es la muy típica de 5 huevos, ¿eh? Eso es lo más típico que hay.
¿Y viene de tradición familiar? ¿Tu madre también lo hacía?
Sí, no, mi madre no lo hacía mi suegra. Mi madre, al contrario, mi madre lo hacía en el pan. Y yo hago las dos en purín. Hago la mona con los huevos y el pan con el huevo. Para seguir la tradición y la costumbre.
Claro, las dos.
Porque me hace ilusión el día de purín, pues recordar lo que en casa de mi suegra y lo que era en casa de mi madre cuando yo estaba en mi casa con mis padres y con mi familia.
Por supuesto, pero
y me gusta recordarlo, la verdad.
Pues sí. Te estaba diciendo que los oyentes de Radio Sefará no van a tener que esperar a purín para probar.
Ah, por supuesto. No, por supuesto que no.
Porque ya nos has contado que en cualquier... con cualquier motivo festivo.
Sí, no, y además que es muy bueno para un desayuno, por ejemplo, porque una mona que la puede, o la haces pequeñita, individual, para los niños, la rellenas con chocolatita, con los chips de chocolate, lo rellenas por dentro, y para los niños pues le encanta porque se comen una monita y se encuentra la sorpresa que dentro está el chocolate. Y para los mayores pues se hace un poco más grande, se cortan a rodajas y con mermelada, con mantequilla, para un desayuno está buenísimo.
Buenísimo. Bueno, les vamos a contar los ingredientes de las monas. Es 1 kilo de harina, 4 huevos, 1 vaso de azúcar, 1 vaso de aceite de girasol, 70 gramos de levadura de panadería, no, sí, de la que utilizamos
no,
normalmente
Royal, no,
en repostería.
No.
Y puedes...
levadurina prensada, que se llama esta, o levadurina granulada, que ahora en los supermercados también la encuentra.
Sí, se encuentra más fácil que la prensada, que no está...
que sí, que la puede utilizar, y entonces sí le tienes que poner 2 sobrecitos de levadurina.
Muy bien, o sea, o 70 gramos de levadura de panadería prensada, o 2 sobrecitos de levadura de panadería. Y la ralladura de un limón.
Sí.
Vale, ¿y cómo lo hacéis en Melilla?
Pues
esta mona.
Pues muy bien, tamizamos primero la harina en un cuenco y en el centro pues le vamos echando todo el ingrediente, porque esto es todo en crudo. Los 4 huevos, el azúcar, la levadurina, todo, y la ralladura del limón.
No hay que batir los huevos,
no,
ni
no,
separar las
nada de
las
nada,
claras, nada.
Todo junto. Luego con el agua. Hay quien disuelve la levadura en agua. Pero yo no te la voy a dar que la disuelva allí, porque si no, no vas a saber la cantidad. Entonces, con agua templada, va amasando. Amasando con la mano, si tiene un kengud, pues con un kengud o con un aparato, lo que tenga. Si no, pues con la mano. La va amasando y va uniendo todos los ingredientes junto con la harina.
Uh-huh.
Lo amasas todo y cuando notes que la masa está blandita,
sí,
que no está dura, que está más bien blanda, siga amasándola toda bien.
¿Que está como elástica?
Sí.
¿O como que se hace
granulo? No, granulo no. Cuando tú ves que,
está
que
elástica,
se pega la mano, eso,
sí,
se va pegando, entonces lo siga amasando, ya no le eche más agua, lo siga amasando un poco. Luego te limpias las manos, claro, le espolvorea un poquito de harina por encima y lo tapas con un paño. Y cuando haya doblado su volumen, uh-huh, porque lo tiene que dejar reposar.
¿Cómo cuánto tarda en...?
Pues mira, depende de la parte de la cocina, por ejemplo, donde lo tenga. Si hay una parte que da más calor, pues sube antes. Y si hay una parte más fría, tarda más.
Ah, mira, qué truco.
Claro.
Muy bien.
Y pues, también si quieres que suba antes, la puedes tapar con un paño y meterla dentro de una bolsa de plástico y anudar y hacerle un nudo.
Uh-huh.
Para
si
que
ustedes
tenga
tienen
calor,
prisa, claro.
Claro. Cuando ya haya aumentado el doble de su volumen, pues la vuelve otra vez a amasar un poquito, pero ya sin nada. Nada más que con un poquito de harina para que no te se pegue las manos, una gotita de aceite. La vuelve a amasar, la deja un poquito que repose y luego ya, si quieres, la quieres individual, pequeñita, pues corta esa masa en 2 o en 4, porque si no te va a costar trabajo, y con un rodillo la estira.
Uh-huh.
Y con un cortapasta o incluso con un vaso, si no tenemos cortapasta, le va haciendo las monitas individuales. Uh-huh. Si las quiere rellenas de chocolate, pues nada, le la coge en la mano, la hueca un poquito, le mete el chocolate y hace una bolita y la va dejando en la batea del horno.
Muy bien.
¿Que la quiere grande para después cortarla en rodajas? Pues nada, pues sabe que deja una mona del tamaño de una pelota, un poco más grande, una pelotita de...
¿De tenis?
De tenis, un poco más grande, porque eso luego aumenta.
Es que me he hecho una claro. Señal, así como si estuviera en Wimbledon ahora mismo. Es que, claro, como es una radio hay que explicar por qué a mí se me ocurrió
claro.
Que era de tenis.
Cuando tenemos ya toda la batea, la tapamos, eso va a la batea del horno. Y otra vez lo cubrimos y lo dejamos tapar. Cuando vemos que ya ha subido casi el doble del volumen, la tocamos así un poquito y si vemos que el dedo se baja la masa, uh-huh. Es que la masa ya está hecha.
¿Y qué?
Pero hay que dejar como mínimo una hora así para que eso vuelva a subir otra vez.
Vale.
Para que esté buena y ya sale pues, esponjosa y buena. La pintas de huevo, uh-huh. Y le echas azúcar. Azúcar normal.
Muy bien. ¿Y cómo queda? ¿Doradita por encima?
Doradita queda. Queda doradita. La mete al horno a no más de 160, 180, 170 grados. Porque si la metemos con el horno muy caliente, lo que nos va a pasar es que se va a poner roja muy pronto por fuera, pero por dentro se nos queda cruda.
Uh-huh.
Por eso tenemos que tenerla a 160 con el horno ya caliente, a 160, 170 no más. Y luego ya está como 15 o 20 minutos, no está en el horno. Y ya está, dejarla enfriar.
Y ya tenemos la mona.
Y ya tenemos la mona.
Para la próxima fiesta.
Muy fácil, la verdad.
Pues sí, muchísimas gracias.
De nada.
Buenas tardes, bienvenidos una tarde más al programa Entre Páginas, ese rincón dedicado a los libros y a la cultura de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña de nuevo, fiel a la promesa que nos hizo en su anterior visita, Moshe Shaul. Buenas tardes, Moshe.
Buenas tardes, Uriel.
Bienvenido una vez más a Radio Sefarad.
Gracias.
Cuando estuvimos hablando hace algunas semanas sobre la actividad de la Autoridad del Ladino, mencionaste que habías organizado un congreso sobre la ortografía del ladino. Quizá parte de nuestros oyentes sepan, otros no, que uno de los motivos de discrepancias, incluso de discusión, entre las escuelas, por decirlo de alguna forma, israelíes que trabajan el judío español y las escuelas, o parte de las escuelas españolas que trabajan sobre el judío español, tiene que ver con la forma en que se transcribe a caracteres latinos el judío español. Por un poco dar entrada a nuestros oyentes que sepan cuál es alguna de las características, el sistema, digamos, que sigue aquí Jerusalén y un poco toda la gente que trabaja en esto en Israel, es un sistema más o menos fonético, no basado en la ortografía española normativa. Sí. ¿Por qué? Yo no lo sé, yo me recuerdo, pues a lo mejor cuando uno leía el ABC, aquellos artículos que publicabas en ABC, yo creo que para muchos lectores podía resultar, quizá para unos atractivos, pero otros chocantes, que una lengua tan parecida en muchas cosas, en otras no, al español, tuviera unas grafías tan extrañas. ¿Por qué habéis seguido ese sistema?
Mira, este es un debate que lo estamos llevando Jacob Hassan y yo casi 20 años, un poco más mismo. Y tenemos diferencia porque cada uno pensamos, tenemos una concepción diferente del ladino y de su futuro. Jacob Hassan, de mismo que muchos investigadores del ladino, piensa que esta lengua ya está, si no muerta, agonizando, que no tiene muchos años para vivir y que lo interesante es transmitirla al público y qué público más que el español tiene interés en esto, entonces hay que adaptarlo a las necesidades de este público, que le venga más fácil a entender, a leer, a conocer. Yo y mis colegas en Israel pensamos que el ladino no está muerto, que el ladino está vivo. Lo vemos ahí diariamente, hay gente que habla en ladino, cantamos en ladino, contamos cuentos en ladino, tenemos clases en ladino. Para nosotros está ainda vivo, es verdad que no está en muy buena salud. Y decimos que justamente para que no se realice el verdicto que nos dan muchos expertos que el ladino está agonizando, hay que luchar para tenerlo en vida. Y te puedo decir que en los últimos años estamos viendo que esta lucha está dando buenos resultados. En Israel hay un entusiasmo que es difícil a imaginar en todo lo que toca el ladino. La gente se está entusiasmando, quieren estudiar, quieren oír más conferencias, quieren ir a más conciertos y tabladas folclóricas. Entonces, la cuestión es si queremos acontentar a este movimiento de gente que se interesa en el ladino, quiere oírlo, quiere hablarlo. Hay que comunicarlo de una manera que pueda ser hablado. Y el problema es que la grafía proposada por Jacob Hassan no refleja la fonética del ladino. Tenemos diferencia, tenemos letras que no existen hoy. El sonido no existe en el castellano, el G y el J y el She. Diremos chavón y no jabón, gente y no gente, judío y no, judío y no judío. Entonces, estas diferencias queremos que la gente que cuando canta un cante que diga pájaro y no pájaro, que diga que no diga páxaro como pasa cuando se escribe con X. Entonces, hay que escribirlo de una grafía particular. Y esto es lo que nos lleva a alejarnos de la grafía proposada por Hassan y su campo. Que ya sé que es un poco diferente, ma te voy a decir, Hassan y muchos más piensan que esta grafía choca al español.
Totalmente.
Yo te voy a decir de la experiencia que tuve ahora en Murcia. La profesora Juana Castaño, filóloga de la Universidad de Murcia, que me invitó a esta conferencia, me dijo que años atrás meldó en el ABC un artículo mío sobre el Sefer Refuah, el libro de medicinas de casa. Y tanto le gustó y tanto lo rodó que cada año a su curso de filología española lo muestra a sus estudiantes para que tengan una idea de lo que es el ladino. Yo creo que si hace esto es que no le choca tanto. Si le chocaba hubiera dicho, bueno, esto no es para universidad. De esta manera hay personas que les choca. Hay mismo personas sefaradís que les choca. Ma cuando yo les explico que si no escribimos de esta manera no se puede mantener el ladino vivo, será un ladino simplemente para libros y no para cantar y no para hablar y no para contar cuentos, entonces la gente acepta mis argumentos en Israel y continuamos.
Pero no, en Israel yo creo que no entiendo ya, y es ahí donde otra parte del problema. Si precisamente hoy el que parece ser el centro de esa recuperación o revival, como se dice ahora, de judío español, de su lengua, de parte de sus tradiciones, se está dando precisamente en Israel, ¿por qué no volver a la antigua grafía hebrea que ha sido, no digo rashi, no digo en caracteres rashi, sencillamente escribir el judío español como se escribió durante 400 años con las letras hebreas?
Mira, simplemente porque los que tienen interés en esta lengua son los judíos de los Balcanes que viven hoy en Israel. Los jóvenes israelíes ainda no les interesa tanto. Hay unos cuantos estudiantes, filólogos que se interesan. El que tiene interés es los que oyeron esta lengua en su casa, la oyeron de su padre, de su madre, de su abuela, y tienen una cierta nostalgia por este cante. No es posible para esta gente continuar a escribir en ladino, de tanto más que entonces ya sería algo para Israel solamente. Y no diremos hoy en Israel escribimos para Israel, ma además de esto toda la diáspora sefaradí en Turquía, en Grecia, en Estados Unidos, en otros países toma su inspiración de lo que es hecho en Israel. Y te voy a decir mismo que en Estados Unidos fue creada una lista de internet que se llama Ladino Comunità, con el botón conscientemente para la difusión de la lengua con esta grafía, que es la grafía que les viene más fácil. Uh-huh. Escribir con letras hebreas en internet sería casi imposible para esta gente.
Otro de los temas a los que te has referido es sobre si la lengua sefardí agoniza, no agoniza, está muerta, se está muriendo. Hay una cosa que, yo creo que hay dos cosas que son verdad y son dos cosas de signo contrario. Por una parte, como dices, y es un hecho, que tanto en Israel como en Francia y en otros lugares, probablemente los grupos que se reúnen para hablar, para cantar, para recordar o para transmitir incluso la lengua judeoespañola, son hoy más numerosos y activos que hace 10, 20 o 30 años. Pero por otra parte, a mí me da la impresión de que ya hace prácticamente una generación completa que el judeoespañol ha dejado de ser la lengua materna de nadie, ni la lengua de comunicación real de nadie. Por lo tanto, más que viva, yo no sé qué término habría que inventar para el judío español, porque claro, efectivamente no es una lengua muerta, porque hay gente que la habla, pero no la habla como una vía de comunicación, sino más bien es un fin en sí mismo. Atención, ir a hablar el judío español.
Este es un debate que tuvimos muchísimas veces y siempre yo digo, no soy tanto inconsciente de la realidad para no entender que esta lengua está pasando por una crisis muy grave, que hay poca gente joven que lo habla, que dentro de unos cuantos años posiblemente no se hablará más como lengua de comunicación diaria, diremos, no habrá más gente como hay hoy ainda en Israel, personas que van a hacer sus las cosas en el bacal hablando en ladino. Probablemente esto ya no será más. Pero lo que queremos es que el ladino continúe a ser una lengua de cultura. ¿Y qué es lo que yo entiendo una lengua de cultura? Una lengua que la gente le guste, le agrade ir a oír cantes en ladino, a oír cuentos en ladino y entenderlos, y que esto evoque en ellos una reacción y no simplemente oírlos y no entender nada. Uh-huh. A oír conferencias, a participar en congresos, en debates, a meldar y transcribir los libros, no solo las ediciones que hacen aquí en España, que son magníficas, mas son para un público más, sí, más limitado. Lo que nosotros queremos es que sea para un público mucho más ancho. Entonces, yo tengo buena fe, tengo buena esperanza, que al dentro de unos 20, 30, 40 años, mucho más de lo que piensan los expertos que nos dicen ya 50 años, que nos dicen que la lengua está agonizando, el ladino continuará a ser hablado en estos círculos culturales. Uh-huh. Mira, lo mismo pasa con el Yiddish. Y hay también el Yiddish, dicen que hay 50 años que dicen que está agonizando, aunque está en situación mucho mejor, como lo muestra. Pero los propios yiddishistas se quejan todo el tiempo que no hay periódicos, que no hay ese que se escribe más libros, etcétera, etcétera. Y mira lo que pasa, que en muchas universidades del mundo hay personas que estudian el ladino, hay círculos de cultura, hay círculos de jazz, de cantes en ladino. Hay un movimiento, mismo en países que no tienen nada que ver con el judaísmo, que es decir, jóvenes cristianos, goyim, se interesan por el ladino. ¿De qué que no pase eso? Nosotros tenemos a la contra mucho más chances de que esto acontezca, porque tenemos todo el mundo iberoamericano que podría ayudarnos si podemos llegar a un, diremos, a un entendimiento. Que no sea simplemente una lectura para estudiantes, para investigadores, algo más popular.
Más vivo. Pues se nos ha acabado el tiempo del programa Entre Páginas y, además de despedirme, felicitarte por tus enormes esfuerzos para la difusión, el conocimiento y el estudio del judío español, una cultura sin duda muy querida por todos los oyentes de Radio Sefaradí, para mí en particular, como bien sabes, por razones familiares también muy cercana. Yo no tengo, la verdad es que no comparto tus esperanzas, pero sí comparto tu deseo de que la cultura judeoespañola siga teniendo fuerza y sobre todo que despierte el interés de nuevas personas por vivirla, por conocerla y por estudiarla. Moshe, enhorabuena por tus esfuerzos y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sefarad.
Gracias.
Les ha hablado Uriel Macías del programa Entre Páginas de Radio Sefarad.
Subliminal es el nombre artístico de Kobi Shimon, un artista que junto con Muki y Adag Nahash ha conseguido situarse entre los más seguidos de la joven cultura hip-hop de Israel. Lo que caracteriza a Subliminal and the Shadows, nombre del conjunto que hoy les presentamos, es que su hip-hop, a diferencia del reggae de Muki o el funk de Adag Nahash, es de pura cuña americana. Todo comenzó cuando muy joven Kobi Shimon viajó a Los Ángeles y entendió que el hebreo y la situación en Israel era una nueva vertiente del hip-hop de la que su país carecía. Así, ya con su segundo trabajo, Shadow and Light, editado en Israel en 2002, disco que hoy les presentamos, consiguió vender más de 54.000 ejemplares, un hito en un país de solo 6 millones de habitantes. Según palabras de Shimon, la diferencia de su hip-hop con el americano estriba en sus letras, ya que mientras en Estados Unidos se habla de conseguir pasta, montar fiestas o ser el más duro, él se imbuye de lleno en la ruda realidad israelí y embarga a su público con un discurso tachado por muchos de derechas, aunque ya se sabe, sin controversia no hay artista. Hemos abierto este programa con el tema Ban Koshek Legagesh y acabaremos con una canción a ritmo de pseudo-balada hip-hop titulada Haog Behatzel. Disfruten de la fuerza de esta nueva corriente musical israelí de la mayor actualidad, Subliminal and the Shadows.
האמת, הטעות, הבן זונה שפתחת פה עליי ואתמול הלך כפות הרעב, הסבא, הסוחה, הטובע, הטיפש, הכל יודע הביישן, הנוגע, הגבוה, הנמוך, החי, השפוך האחד רועד מקור שהשני מחוסה בפוך המוח, הכוח, ששת החושים הבת זונה ששברה לי את הלב בדקה וזרקה אותי לקרשים הדמעות, השעות, המילים, האולפן המניאק שצרב את זה לכולם עד שזה מוכן הדיכאות, שביזות, הטיפה המרה הצל שאיתי לידי תמיד מושך אותי מכל צרה הליטופים, סתירות, שמחה, העצב חיקורים שמצליחים למרות שהם לא יושבים על קצב המטוס, בשמיים, הדם, בברידים דידידי דאונטאון, ניו יורק המזוודות עם הבגדים הססמי, צ'יקן, הכאב בטן הקומה 41, דירה מפוארת במנהטן הניקוי ראש, אחי, הדף חלק לבן מלא אנרגיה כאן, אני מוכן הנקמה, החזרה, האור מציון המצעד הפיזיון זמונים, המקום הראשון, הכתב, העיתון, הפלש, הצלם, הגרביים בארון שלי מתמלאות במזומן, האולפן שבחדר, התפית על הסוודר, ההורים שלי שאומרים לי שאצלי הכל בסדר, הגלים והאתר, המסר עובר, המלך עם הכתר כאן ובחיים לא עוצר, הצלצולים, נכתבים, חתימות ברחוב, בנות באות מרחוק, רוצות לראות את סב מקרוב, קנאים שלא נתנו כבוד, לומדים לאהוב, כולי סבלים מנהל בחוץ, אך מבפנים עם יעקב עדיין האמת של העת, הריגוש, התשטוש, הכסף, הרכוש שפתאום נעלמים כאילו שלא הרווחתי גרוש הופעות, הבנות, האלכוהול, הכתבות לשמיים מרימות, בגובה הן עוזבות הנפילה, ההתראות, הזוהר, ההסתנברות היעלומים על הידיים, לא האיכות, הכמות, הפיגועים, הדתיים השוק, הזירופים שכל פעם מחדש את היום שלי מזיינים העשב, המצב, הצל, עכשיו מי בכלל זוכר שאני נולדתי יואב הלחץ, התסכול,
הטיסה שלי לחול, החזרה למציאות, למחלות, לעיכול, האקדח, העדק, הנקירה, הסדק, אוהב את המדינה, וזה לא אומר שיש בצדק. האור מציון יותר מחבר, חיים מיום ליום ואף פעם לא מבטר. הכובע, השירים, הקעקועים, השרירים, המגן דוד שעל הצוואר מלא באבנים. אני, אנוכי, גילוי עצמי, עדיין חי בצל אבל כולם מכירים אותי. האור, המסע, הסוף, ההתחלה, 2001 אנחנו פה על המפה.
Con motivo de la celebración del 14º Festival de Cultura Judía en Cracovia, hemos conversado con diferentes personalidades que nos han ilustrado qué contenidos podemos encontrar allí. Hablamos con la Oficina de Turismo de Polonia en España para que nos contasen la interesante iniciativa que comienza este fin de semana en Polonia. También conversamos con Mr. Makuch, cabeza del Jewish Cultural Festival Association desde 1995. Quien nos invitó a participar de este fascinante acontecimiento y nos indicó los artistas más recomendados. Esto fue lo que nos dijeron.
Hola, buenos días. Tenemos a Ivonne al otro lado del teléfono, es responsable de la Oficina de Turismo de Polonia. Ivonne, quería que nos cuentes, que nos introduzcas un poco, qué va a haber en el próximo Festival de Cultura Judía en Polonia, en concreto en Cracovia.
Pues la edición 14 del Festival de la Cultura Judía este año se va a celebrar como todos los años en Cracovia entre los días 26 de este mes hasta el 4 de julio de 2004, lógicamente. Este año está dedicado sobre todo a una muestra de folclore y de música klezmer, música instrumental de los judíos de Europa de Este.
¿Qué más actividades, además de música, va a haber otras actividades en otros marcos?
Aparte de los conciertos, es un, digamos, un, también una muestra de la cultura judía. Se van a celebrar varios seminarios, también bailes tradicionales, una muestra de unas exposiciones también de arte. Aparte también unas charlas, unos seminarios, unos workshops también.
Quería preguntarte también, Ivonne, ¿qué tipo de público asiste a estos encuentros? Ya con 14 años a cuestas, ¿sabréis más o menos qué tipo de público va?
Pues mira, sobre todo es un público joven, jóvenes de todo el mundo, que ya, digamos, festival tiene una fama bastante reconocida en el mundo. Entonces, digamos, es un punto de encuentro para los jóvenes de todos los países, en Cracovia, en Kazimierz.
Háblanos un poquito, por favor, del marco en el que se va a desarrollar. Es en Cracovia, además tengo entendido, en el barrio antiguo, que es una cosa preciosa. Tú, como responsable de turismo, haznos un breve resumen de lo que es esta zona para que la gente conozca.
Pues mira, el barrio de Kazimierz, el punto del rey Casimiro Grande en Cracovia, era, digamos, un sitio en el corazón de Cracovia donde desde hace 7 siglos vivían los judíos. Después del exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pues digamos, ha ido desapareciendo un poquito la cultura judía. Y últimamente, pues a la raíz del festival, se está recuperando. Ha venido gente joven, sobre todo, para digamos, vivir en el barrio. Está lleno de pubs, de tiendas, un ambiente joven, sobre todo por las noches, invita a pasar pues una noche de verano ahí. La verdad es que el ambiente es muy muy especial, muy muy típico para la zona, y yo invito a toda la gente que esté en Cracovia que pase por el barrio, porque es muy curioso, muy muy animado y muy 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 bonito.
Bueno, me has hablado de la desaparición de los judíos, de la Segunda Guerra, del exterminio. ¿Me podrías decir qué representa esto para Polonia, el que haya un festival en este marco?
Pues mira, es, digamos, también una forma de conocer, ¿no?, la cultura judía, de ver cómo desde hace siglos ya existían dos culturas, la cultura polaca, la cultura judía, y empaparse también de esta cultura y ver los cambios, también ver el interés que muestra tanto los polacos como otra gente de otros países para conocer sobre todo la cultura de los judíos.
Pues muy bien, Ivonne, muchísimas gracias por tu atención y por la atención de tu oficina de turismo. Invitaremos desde aquí, desde Radio Sefarad, a todo el público que quiera asistir, judío o no judío, joven o no joven, a este maravilloso festival. Muchísimas gracias, Ivonne.
Nada, hasta luego.
Y ahora un breve extracto telefónico desde Polonia con el organizador de este festival. Quisimos saber qué propuestas musicales nos aguardan y qué tipo de público asiste. Esto fue lo que nos contó.
For a few days, actually on Saturday, and as usually I have invited many artists.
Durante algunos días hemos invitado a artistas judíos de todo el mundo, la mayoría de Estados Unidos, Israel y Europa. La mayoría de la audiencia que disfruta del festival no son judíos, y eso es como una especie de milagro. Tenéis que estar aquí y ver este gentío. Según las estimaciones de la policía, en el último festival, en el concierto de cierre, se contaron cerca de 13.000 personas. Sobre las propuestas musicales, esto fue lo que nos dijo.
Two amazing cantors will sing in a few days. The cantor Yakov Motzen from Canada and Itzhak Meir.
Empezaremos con dos magníficos cantores que nos visitarán los primeros días del festival: Yakov Motzen de Canadá e Itzhak Meir de Israel. Eric Philander, uno de los mejores celistas del mundo desde Nueva York. Mr. Lipovsky, de Holanda, uno de los cantantes más famosos del ámbito del Yiddish y el Ladino.
I have invited the band from New York called Klezmatics.
Una banda de Nueva York llamados Klezmatic y Hava Alberstein de Israel, la primera dama de la canción israelí e Yiddish.
Friday, July 2nd, the King of Clarinet.
El viernes 2 de julio, el rey del clarinete, Mr. Krakow. Él tocó en Cracovia por primera vez en 1992 y recuerdo cuando dijo: mi nombre es David Krakow y os doy la bienvenida a mi Cracovia. Así, él se convirtió en una especie de ciudadano honorífico de Cracovia. Es realmente increíble. Un gran, gran músico.
We have open door concert on Soroka Street.
Para finalizar, tenemos un gran concierto a puertas abiertas en pleno centro del barrio antiguo de Cracovia, Kazimierz. Todos los artistas invitados tocarán desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, probablemente las 2. Una de las más interesantes propuestas musicales las podemos encontrar cada noche en unas muy peculiares jam session. Free Klezmer Duos o Trios es una especie de jam session judía. Alan Berg, uno de los componentes del grupo Klezmer Brave Old World, invitará a todos los músicos participantes a tocar al escenario con él música tradicional judía. Terminaremos con una cálida y sincera invitación del señor Makuch, organizador del festival, y con una canción de uno de los grupos participantes, Kroke en directo. Además, interpretando la canción Kazimierz Impressions, Impresiones de Kazimierz, el barrio donde se desarrollará este festival. Quiero invitaros a todos a venir a Cracovia, invitaros a Kazimierz, el lugar donde los judíos crearon su propia cultura hace casi 700 años. Venid a Cracovia, disfrutad la música, disfrutad esos momentos e intentad ser parte de la hermosa palabra Shalom. Si tienen pensado viajar este verano, tomen muy en serio esta maravillosa iniciativa. Recuerden, Festival de Cultura Judía en Cracovia, Polonia. Varios e irrepetibles días a partir del 26 de junio.
En Radio Sefarad, esta es la Agenda Cultural de la Semana.
Este fin de semana tenemos actividades de todo tipo para no aburrirnos ni un instante. Comenzamos con arte, ya que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid inaugura ampliación con una exposición temporal dedicada al artista judío Roy Lichtenstein. All About Art será la primera antológica en España dedicada al artista pop estadounidense y permanecerá en el museo hasta el 27 de septiembre. Cambiando de temática, el próximo lunes se presentará el libro de poemas del israelí Yehuda Amichai. Detrás de todo esto se oculta una gran felicidad y tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. También en Madrid, concretamente en el Teatro Albéniz, está teniendo lugar estos días el 13º Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, en el que participa el grupo israelí de flamenco Compás. El concurso empezó ayer y continúa hoy. Los finalistas volverán a actuar el sábado y los ganadores se sabrán el domingo. Desde aquí deseamos mucha suerte al grupo de Israel. Otro festival, pero esta vez en Granada. Nos referimos al Festival Internacional de Música y Danza en su edición número 53, que dio comienzo la semana pasada. En él destacamos una serie de conciertos para los próximos días, como el Café Concierto por la calle 42. La mezzosoprano Mireia Pintó y el pianista Manel Camp ofrecerán obras de Bernstein, Gershwin y Weill, entre otros. Será en el Hotel Alhambra Palace los días 27, 28, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, todos ellos a las 7:30 de la tarde. También este domingo la Orquesta Nacional de España y The Swingle Singers, bajo la dirección de Josep Pons, interpretará, entre otras obras, la Sinfonía para 8 voces y orquesta de Luciano Berio. Será en el Palacio de Carlos V a las 10:30 de la noche. Para finalizar, habrá un espacio dedicado a las músicas en tiempo de Isabel la Católica, con los cantos de sinagoga de Emil Cichrane. Tendrá lugar en el crucero del Hospital Real, el domingo 4 de julio a las 12:30 del mediodía. Ahora nos dedicamos al séptimo arte, ya que continuando con el ciclo de cine en yiddish, en blanco y negro y en versión original subtitulada en castellano, que organiza la Asociación Hebraica, se proyectará el próximo sábado 26 de junio la película De ilusión también se vive. La podrán ver en la sede de Hebraica Madrid a partir de las 9 de la noche. Ya les hablamos hace unas semanas de Besalú, preciosa villa medieval concertada a la Red de Juderías de España. Dentro de sus actividades de verano se programaron una serie de conferencias para el mes de junio. Para este último sábado del mes se titulará Guardando la memoria de Sara, mujeres judías y conversas de nuestra Edad Media. Ya en el ámbito internacional, la revista cultural Raíces nos informa de una serie de importantes noticias musicales. La Open House de Zúrich ofrece los días 25 y 30 de este mes Les Bogeats de Gamo, dirigida por el maestro judío francés Marc Minkowski. En el Teatro de Champs-Élysées de París, hoy 25, podremos disfrutar de la ópera La noche de Fígaro de Mozart, dirigida por otro maestro judío francés, René Jacob, y compuesta en escena de Jean-Louis Martinotti. Pero el verdadero acontecimiento de esta semana y de la próxima es la presentación de la ópera Moisés y Aarón, de Schoenberg, en la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. Será los días 26 y 29 de este mes y el 1 de julio. La puesta en escena espectacular es de Peter Musbach y lo hace con una moderna ambientación en la que Moisés se parece más a Theodor Herzl que al profeta bíblico. Son justamente las implicaciones judías que Schoenberg le imprimió a esta obra lo que ha motivado que el día 26, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tenga lugar en el mismo teatro un simposio al que han sido invitados a participar catedráticos alemanes e israelíes. Para Schoenberg, Moisés era tanto Herzl como Freud o él mismo, que se proponía como líder del pueblo judío en los años previos a la creación del Estado de Israel. Este montaje no podrá verse este verano en el Teatro Real de Madrid por decisión de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid, que lo consideró muy caro y elitista. Les dejamos también con música y aprovechando la próxima actuación de Emil Cichrane en Granada, les invitamos a escuchar su estupenda voz judío-española con la canción Ma'ani Zin.
وسكنت لجبال تعربت وسكنت لجبال واقع وحدي بتهم ما وش حني الزينة العمر حني الزين حني الزينة مولات العين حني الزينة مولات العين بالله يا هذا راني كندو العمر حن الزين حن الزينة مولات العينين حن الزينة مولات العينين من درني عوام العمل بنات العمر حن الزين حن الزينة مولاة العينين حن الزينة مولاة العينين من درني نجر خب الزينة العمار حن الزين حن الزينة مولاة العينين فراش العمار حن الزين حن الزينة مولاة العين
Bienvenidos a su espacio de jazz de los viernes en Radio Sefarad. Hoy les traemos breves extractos de algunas canciones de los Livnat Brothers, dos grandes músicos israelíes que llevan años trabajando en el mundo del arte, no solo de la música, y si estudiamos su historia nos daremos cuenta por qué. Su madre, la pintora Ev Livnat Mertzer, los imbuyó desde muy temprana edad en el mundo del arte en general y de la música en particular, un diálogo artístico que se mantuvo en su familia, ya que su abuelo fue el renombrado artista Arye Mertzer. Como muchos músicos israelíes, los hermanos Livnat iniciaron su carrera profesional en el servicio militar, Aviv Livnat en las Fuerzas Aéreas, donde estuvo como guitarrista, seguido por Arik Livnat y su gran capacidad con el saxofón solista, también en la banda del ejército. Los hermanos Livnat empezaron con un pequeño grupo llamado Waze, creado en 1988, con el cual realizaron su primer disco, The One You Can See, que se publicó en 1990 y fue dedicado a la memoria de su padre, el piloto de las Fuerzas Aéreas Arnon Livnat, caído durante la Guerra de los Seis Días. Después de 7 años pudieron retomar la música, realizando su segundo disco. Mientras tanto, Aviv estuvo activo en el mundo de las artes plásticas y también como pintor, exhibiendo varias veces en Europa. Vivió durante un tiempo en París e incluso conoció al guitarrista Pat Metheny, llegando a tocar juntos. Arik, por su parte, empezó los estudios en la Yoram Levinstein School of Acting y al acabar el curso actuó en el Teatro de Haifa y en algunos shows de televisión. Su segundo disco se titulaba Meditations of the Sad Soul. Este disco incluía melodías de Aviv con textos de poetas de Grecia como Cavafis y de Portugal como Pessoa, y también de la gran poetisa israelí Lea Goldberg. En 1999 produjeron un trabajo titulado Songs Hand Hammered in Cooper. Este era un show multimedia que combinaba el jazz con la música judía, algo realmente muy interesante. Ahora escucharemos la canción, o un extracto mejor dicho, de su quinto trabajo, bajo el título de Arik Livnat, aunque su hermano también contribuyó en la producción. El tema que vamos a escuchar a continuación se titula Jazz Can Kill, imbuido en un aire funk que obliga a bailar. Presten atención.
Hey, do you like jazz?
Jazz can kill me.
El extracto que oiremos a continuación es la canción Homeward Bound, de su disco Wenn Jazz ist Gefahr, basado en una novela del mismo título. Aquí son las auras tranquilas las que mueven las armonías de estos grandes músicos. último, escucharemos la voz de estos hermanos en un breve pero hermoso extracto de una canción titulada Good Children, perteneciente a su cuarto trabajo, titulado A Child Dream. Y nos despedimos con la gran calidad musical de estos dos hermanos, los hermanos Livnat, la guitarra de Aviv y el saxo de Arik.
La vida es cine.
Bienvenidos una semana más a nuestro espacio dedicado al cine con nuestro colaborador Jorge García. Si bien la semana pasada conocimos un poco más de la trayectoria vital y cinematográfica de la actriz americana Gwyneth Paltrow, hoy vamos a hacerlo con otro grandísimo actor, esta vez de la generación de sus padres. Nos referimos al doblemente oscarizado Dustin Hoffman.
Nacido en el seno de una familia judía muy unida al mundo del cine, su padre era decorador de escenarios, este pequeño gran actor de apenas 1,65 de altura se ha labrado con los años una de las carreras más interesantes de Hollywood. Serio, concienzudo y perfeccionista, le debe su nombre al actor Dustin Farnum, uno de los intérpretes favoritos de su madre. Hoffman nació el 8 de agosto de 1937 en Los Ángeles, California. Graduado en la escuela de esta ciudad y en el Colegio de Santa Mónica, cursó más tarde estudios en el Conservatorio de Música y Arte Dramático en la Playhouse Pasadena. Cuando llega a Nueva York, se pone en manos del mítico Lee Strasberg para debutar en teatro en 1967 con Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Mike Nichols, un director clave en su carrera, se fijaría en él y le da el papel principal en El Graduado, su consagración y primera nominación al Oscar, premio que conseguiría como actor protagonista en 1978 por Kramer contra Kramer, de Robert Benton y junto a una jovencísima Meryl Streep, y también por Rayman, de Barry Levinson en 1988, en un papel de disminuido psíquico que los académicos de Hollywood suelen premiar con regularidad. Otras nominaciones las obtuvo por Lenny, cinta de 1974 firmada por Bob Fosse, y por Tootsie, de 1982 dirigida por Sidney Pollack. Una de sus interpretaciones más recordadas, haciendo de un actor en paro que tiene que travestirse de mujer para conseguir trabajo en una serie de televisión.
Últimamente se deja ver menos en cine, hace mucho que no encontramos ningún estreno en la cartelera con su nombre. ¿Es porque ha vuelto a retomar las tablas?
Bueno, realmente nunca ha dejado el teatro, donde también ha cosechado grandes éxitos. Recordar que junto a Sidney Poitier y los también judíos Paul Newman y Barbara Streisand, fundó la compañía de producción independiente First Artist, aunque es sin duda el cine el medio que le ha reportado la fama y el actual estatus de estrella que tiene.
Además de las películas que antes has citado, recuérdanos algunos otros films en los que ha trabajado.
Por ejemplo, Cowboy de Medianoche, de John Schlesinger, su siguiente película tras el éxito del Graduado, o Las pequeñas joyas, que son Pequeño gran hombre, de Arthur Penn, y Perros de paja, de Sam Peckinpah, una película mítica. sin olvidarnos de la política, todos los hombres del presidente, del fallecido Alan J. Pakula y Marathon Man, de nuevo con Schlesinger.
Su primer gran fracaso puede decirse que fue Ishtar, una mala experiencia que duró poco, ya que el año siguiente se vio recompensado con su segundo Oscar por la excelente película Rain Man.
Sí, aunque se puede decir que tras esta no ha vuelto a tener ningún gran papel a recordar. En 1990 Warren Beatty le llamaría para un diminuto papel en Dick Tracy, y tampoco en sus últimas apariciones en Hook, de Steven Spielberg, en Billy Bathgate, Héroe por Accidente o Sleepers, otra vez con Levinson, son muy destacables.
Ahora parece más inclinado por el thriller político o judicial, como muestra el hecho de que sus más recientes películas traten esta temática.
Sí, ya sea el caso de La Cortina de Humo, Confidence, Runaway Jury o la todavía inédita y en preproducción de Lost City, dirigida por Andy García y presumiblemente al lado de Javier Bardem.
Por cierto, que en una de las películas que acabas de citar, Confidence, comparte cartel con nuestra próxima biografiada, la actriz inglesa de origen centroeuropeo Rachel Weisz.
Weisz nació en Londres el 7 de marzo de 1971, estudió literatura inglesa en la Universidad de Cambridge y ha trabajado, entre otras, en La momia de Stephen Sommers, que actualmente está en nuestros cines con Van Helsing, o en Beautiful Creatures. E hija de Edith, una psicoanalista austríaca, y York, un inventor húngaro, Rachel Weisz ha trabajado desde los 14 años sin parar, primero como modelo y transformarse en la compañía teatral Lenguas Parlantes como actriz, ganando su primer premio en el célebre Festival de Edimburgo, elegida además ese mismo año como la más firme promesa del cine británico por el Círculo de Críticos de Londres. Otras películas suyas son Enemigo a las Puertas, del cineasta francés Jean-Jacques Annaud, o Belleza Robada, de Bernardo Bertolucci, dos de sus pocas apariciones en el cine europeo, ya que está instalada en Estados Unidos desde hace unos años. Allí ha rodado también Reacción en Cadena en el año 96 y más recientemente The Shape of Things y About a Boy. No se le conoce ninguna pareja oficial, aunque mantuvo un corto idilio con el oscarizado realizador británico Sam Mendes, hoy casado con la actriz Kate Winslet.
Solo decir para finalizar que el viernes pasado se estrenó en nuestro país su nueva película Por amor al arte, de Neil LaBute, que protagoniza junto a Paul Rudd y Gretchen Mol. Muchas gracias, Jorge, y volvemos la próxima semana con más cine.
Este sábado leeremos la Parashá de Jucat, este fragmento que aparece en el libro de Números y que uno de los principales temas que se abordan en él es la transgresión de Moisés y de Aarón, su hermano, con una consecuencia muy muy dura para él, ya que supuso que no podría liderar al pueblo de Israel en su entrada a la tierra de Israel. Si nosotros analizamos la consecuencia, pensaríamos que de seguro esta transgresión debió ser muy muy grave para acarrear un resultado tan negativo para el líder del pueblo de Israel. Pero sin embargo, cuando leemos el texto, la Torá nos narra que el pueblo tenía sed y habían pasado varios días sin la posibilidad de beber agua. Y Dios le dice a Moisés, habla a la roca, a Moisés y a Aarón, habla a la roca para que os dé agua. Y Moisés, en lugar de hablar, golpeó a la roca y entonces el agua no salió. Moisés siguió golpeando bruscamente y el agua brotó. Y el resultado inmediato es, siendo que no santificasteis mi nombre, siguiendo la orden que yo os di, no podréis conducir al pueblo de Israel a la tierra de Israel. Ahora la pregunta es, a fin de cuentas Dios le dijo que hablara y él golpeó. ¿Esta transgresión es tan grave para que no pueda conducir al pueblo de Israel a la tierra de Israel y tenga que Moisés y Aarón tengan que morir también en el desierto con toda esa generación de 20 años en adelante que había sido condenada también a permanecer en el desierto por no querer entrar en la tierra de Israel? ¿Cuál fue en realidad la gravedad de la transgresión? Hay muchos comentaristas, prácticamente todos los comentaristas bíblicos se paran a analizar este tema, pero hay dos comentarios principales. El primero es el de Rashi, el clásico exegeta que comenta la Torá, y él dice que en realidad cuál fue la transgresión, que Dios le dijo tenéis que hablar para que el pueblo no piense que es la vara la que realiza los milagros, y también para que el pueblo vea que una roca, que es una materia inerte, sigue la palabra de Dios, y sin embargo el pueblo, que es un ser humano con raciocinio e inteligencia, no sigue la palabra de Dios. Una roca que es piedra y sin embargo se le habla y da agua, y vosotros, un pueblo inteligente, un pueblo que tendrías que utilizar vuestro raciocinio, se os habla y no escucháis. Eso dice Rashi, que había una santificación muy grande del nombre de Dios si Moisés y Aarón hubieran hablado. Pero hay una segunda explicación, que yo pienso que es la más adaptable al texto, y es que el profeta es el canal de Dios. Toda la misión del profeta es ser vehículo del mensaje divino. Y el profeta no puede alterar nada de lo que Dios le dice. Y vemos que si Dios le dijo que hablara y él golpeó, si no hubiera habido ninguna consecuencia, entonces podríamos pensar también en otras ocasiones Dios le dijo algo determinado a Moisés y sin embargo Moisés hizo otra cosa. Y la Torá tenía que dejar bien clara, de una forma muy clara y específica, el punto de que el profeta no puede alterar nada del mensaje divino. Pero no es por la gravedad de que en lugar de hablar golpeó, sino que es por el principio de que el profeta es solamente un vehículo de la divinidad. Y si él en un momento determinado altera el mensaje divino y no hay unas consecuencias directas, entonces podríamos estudiar de ahí que también es, en otras ocasiones es posible alterar el mensaje divino. Y por eso fue la consecuencia tan grave que la transgresión tuvo, para enseñarnos de que Moisés en ningún momento le estuvo permitido alterar nada del mensaje. Y una vez que alteró, las consecuencias fueron muy graves.